Los titulares del día en Camino al Sol.
El primer paso hacia el éxito se da cuando te niegas a ser cautivo del entorno en el que te encuentras. Mark Kane.
7:14 minutos. Es miércoles, mitad de semana. Vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. La República Dominicana vuelve a exhibir sus mejores atractivos turísticos en el marco de la 45ª edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se celebra en Madrid, España. Ayer, en la antesala de la inauguración formal del evento, que comenzará hoy miércoles y culminará el domingo 26 de enero, el Ministerio de Turismo presentó ante ejecutivos del sector turístico internacional, agencias y turoperadores, la estrategia Marcas Destino, un concepto que busca elevar la oferta turística del país bajo un enfoque vibrante, sostenible y lleno de autenticidad. Estamos colocando la marca país en el lugar que se merece, en un lugar de orgullo y en un lugar aspiracional, y creando, como las grandes compañías, una sombrilla de destinos de nuestras marcas de orgullo, como estamos haciendo hoy. Así manifestó el ministro de Turismo, David Collado, al dar inicio a la presentación en un escenario del Hotel Four Seasons de Madrid. Y como parte de esta estrategia, la institución ha tomado 4 polos turísticos clave que el gobierno busca incentivar a lo largo de esta feria. Estamos hablando de que los destinos son Miches, Samaná, Costa del Ámbar, Puerto Plata y Santiago. Dicen, cada destino representa una experiencia única que resalta nuestra cultura, historia y paisajes inigualables, ofreciendo a los viajeros una conexión auténtica con la esencia de la República Dominicana. Así aseguró Collado en un mensaje a través de su cuenta de X. Y durante la presentación, los asistentes participaron en una experiencia inmersiva, con presentaciones audiovisuales y muestras culturales que resaltaron los atributos de estos destinos turísticos. Además, ahí se mostraron proyectos dirigidos a consolidar las ciudades como un destino atractivo para el ocio y para el turismo de negocios, como parte de la Estrategia Nacional de Promoción Turística. Entonces, si bien en anteriores ediciones de FITUR se han resaltado los atributos de Puerto Plata, de Samaná y de Miches, que tienen para ofrecer a los visitantes y a los inversionistas interesados en estimular estos polos estratégicos, en esta edición se añadió a Santiago como una marca ciudad.
Eso me encanta.
Y eso sí que es una novedad.
Y vamos bien, sí, está muy bien. Sí,
eso
sí.
Me encanta porque Santiago es muy diverso, ¿no? Claro. Sí. Se enfoca como que nada más uh-huh. a una serie de actividades.
Sí,
no,
como o sea, si solamente Dominicana fuera turismo de playa.
No, uh-huh.
Y no, eso es turismo de ciudad.
Siempre he sido sí. fan de Santiago.
Sí, sí, sí. Nuestra querida Milka siempre ha trabajado muy bien los destinos del Cibao, y Santiago siempre ha sido un foco para ella porque
tiene mucho que ofrecer en materia de gastronomía,
incluso de turismo de senderismo, sí. Porque ahí está el pico. Ay, ahora se me olvidó que lo subí. Ay, Dios mío.
Ese que tú subiste.
Ay,
está
Dios
allá.
Mío.
Pero eso.
Anoche hablaba de esa experiencia con la persona que me invitó a subir,
llevó...
que era suavecito. Y después yo quería matarla.
Tenía la lengua afuera.
El concepto de suavecito de ella no era el tuyo.
Sí, sí.
Bueno, pero
sí.
Qué bien, pero qué bien.
Eso está muy bien.
República Dominicana tiene mucho que ofrecer.
Así es.
Lo que tenemos
ay,
es que ajustar algunas cositas.
Así es.
Bueno, mira, el monorriel de Santiago es una novedad también.
Pues
es algo que va a estar ahí. Mira, se dice que pasará por debajo del parqueo del monumento Héroes de la Restauración. Ya los trabajos de excavaciones comenzaron a afectar los negocios que están próximos al área monumental de la ciudad corazón. Pero así desarrollando rápidamente la noticia, la estación monumental del monorriel de Santiago será soterrada. Eso lo confirmó Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo, APEDI. Y esto con el objetivo de preservar la integridad visual del monumento a los héroes de la restauración y garantizar la seguridad en la operación de los vagones. La construcción de las estaciones 10 y 11 que se desarrollan en puntos claves de la ciudad como la Avenida Las Carreras, entre las calles Sánchez y Cuba, y la Avenida Francia, donde se han implementado trabajos de elevación, pues esto ha preocupado a una parte de la población debido a que temen que se pierda el atractivo visual del ícono del símbolo el icónico símbolo de Santiago. Sin embargo, el director de APEDI explicó que, de acuerdo a las normativas, es indispensable evitar cualquier construcción que obstaculice la vista del monumento y, de paso, prever la seguridad de cada vagón, por lo que el diseño en esta parte será soterrado y permitirá gestionar de manera más eficiente la inclinación de la pendiente de esa zona. Dice, la pendiente sería muy pronunciada si no se eleva en ciertos tramos, lo que afectaría la seguridad de los vagones. Por eso, en la avenida Francia, por ejemplo, se observa una elevación que asegura una transición adecuada hacia lo que será luego el tramo soterrado. Ahí está.
Diego de Ocampo es el,
Diego de Ocampo.
1,250 metros aproximadamente. Ahí en Sandés.
Pequeño sube.
Ajá, sí, ve, sube tú, ¿eh? No, pero fue bonito, bonito. Sí. Bueno, hablemos de la cédula, ¿eh? La Junta Central Electoral está inmersa en los trámites legales para cambiar la cédula de identidad de todos los dominicanos. Y entre los cambios que trae el documento, figura la posibilidad de que la identificación tenga una versión digital disponible para los celulares que se presentará como un documento oficial para cualquier trámite personal. La presentación de la nueva cédula de los partidos a los partidos políticos explica que el documento tendrá la implementación del móvil ID o identificación digital. La cédula digital no será una simple imagen de la identificación en los celulares, sino un documento oficial, cifrado y altamente seguro que va a sustituir la obligación de llevar la cédula física a todas partes. De hecho, el mismo documento de presentación que elaboró la Junta detalla que la cédula en los celulares va a garantizar la interoperabilidad con diferentes entidades públicas y privadas, lo que significa que el documento digital podrá presentarse como una identificación oficial en bancos, en comercios, hospitales e instituciones del Estado. Eso me parece muy bien.
Por supuesto.
Y si garantizan ese nivel de seguridad, muy bien, me parece.
Bueno, cambiamos de tema. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, caracterizada por un deterioro gradual de la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afectan la capacidad de funcionamiento de una persona. A esta luego le sigue el Parkinson como la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Entonces, estamos hablando de que esta enfermedad le destruye la memoria al que la padece, pero le ataca el corazón a toda la familia, transforma a las familias de manera brutal, porque es muy difícil ver a un ser querido que tuvo una vida productiva como se va apagando lentamente, como una vela. Es una situación que hay que vivirla para entenderla. Así habla Mercedes Bruno, presidenta de la Asociación Dominicana de Alzheimer y similares. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 55 millones de personas viven con demencia. Estamos hablando de ese grupo, de esos 55 millones, 10.3 millones en la región de las Américas, y se calcula que esta cifra aumentará a 78 millones para el 2030 y a 139 millones para el 2050. De estos 55 millones de personas que actualmente tienen y padecen de Alzheimer, estamos hablando de que 8.1% de las mujeres, 5.4% de los hombres son mayores de 65 años. Entonces, estos son datos de que en República Dominicana unas 100.000 personas viven con demencia.
Qué pena.
Qué cosa.
Bueno, vamos al plano internacional porque hay noticias, bueno, como una paleta de colores, así hay de todo. Comenzamos con Donald Trump, que seguirá haciendo noticia por todos estos días.
Acaba de dar por todos cuatro estos años.
Bueno.
Serán 4 años de Donald Trump.
Por es lo que está establecido, 4 años.
Él se agencia estar en las noticias todos los días de su vida, ahora que sé que es presidente de nuevo. Pero bueno, una de ellas, el gobierno de Trump da vía libre a redadas de migración en escuelas, colegios e iglesias. El gobierno alega que la decisión de este martes, de ayer, empodera a los agentes de migración a seguir las leyes. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio vía libre ayer martes a las redadas de migración en lugares previamente considerados protegidos, como las escuelas, las iglesias y los hospitales. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS en inglés, revocó una directriz de la administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca de ellos. El gobierno alega que la decisión de este martes empodera a los agentes de migración a seguir las leyes y a capturar a los que llama criminales extranjeros. El texto asegura además, sin citar pruebas o ejemplos, que hay criminales que se esconden en las escuelas y las iglesias de Estados Unidos para evadir ser arrestados. La decisión llega un día después de que Trump asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de Estados Unidos. La directriz, que fue revocada, había sido emitida por el gobierno de Biden en 2021 y prohibía a los agentes de migración llevar a cabo arrestos o redadas en algunos lugares sin aprobación de un superior. Eran sitios protegidos. Y ahí estaban los centros educativos, centros de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural. Ahora, todos esos lugares eran lugares a los que se puede libremente ir a hacer redadas y a capturar.
Hoy, bueno, pues arranca una nueva era en Estados Unidos con todo esto. Se verán imágenes muy desgarradoras, lo que se vivirá en Estados Unidos en sentido general, con el tema migratorio principalmente, que tiene ese toque de humanidad, por un lado, ese toque de realidad, donde Estados Unidos, que se ha vendido como ese país donde todo es posible, donde la gente puede realizar sus sueños.
La mayoría son migrantes, los únicos que son de ese territorio son
los indios americanos.
Exactamente. Después todos son migrantes.
Sí. Entonces,
él habla de indocumentados,
pero
ese fue
uno de los temas del gran tema migración, porque él firmó otras órdenes ejecutivas, aquí lo entenderíamos más o menos como decretos, ¿no? La emergencia nacional en la frontera la declaró en la oficina Oval, la Casa Blanca. Trump firmó una directiva para declarar la emergencia nacional en la frontera sur. Y entonces a mí me llamaba la atención que alguno al firmar dice, esta es importante, así como en celebración casi, como si fuera un show. Y eso dijo, esta es una importante al estampar su firma. También atacó al otorgamiento de ciudadanía automática para los nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. Además, firmó una orden que va a suspender el programa estadounidense de reasentamiento de refugiados durante 4 meses, aunque los detalles no estaban claros. También cerró la frontera con México. Ordenó a los militares sellar las fronteras al citar como justificación el flujo de drogas ilícitas, el contrabando de personas y la delincuencia relacionada con los cruces. Y designó a las pandillas y carteles como terroristas. El presidente firmó una directiva que designa a los carteles de la droga y a las bandas criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras. La banda salvadoreña de migrantes MS-13 y la venezolana Tren de Aragua se van a añadir a una lista que incluye a Al Qaeda, el autodenominado Estado Islámico y a Hamas. Pero hay más también. Reanudar la construcción del muro. En su primer mandato no llegó a tener los fondos disponibles, pero como parte de su declaración de emergencia en la frontera sur, Trump ordenó a los jefes de las agencias relanzar los esfuerzos para construir barreras físicas adicionales a lo largo de la frontera sur. No está claro cómo podría financiarse el objetivo, un obstáculo clave para Trump durante su primer mandato. Cuando Trump fue elegido presidente por primera vez en aquel 2016, firmó una orden ejecutiva para construir un muro fronterizo. Aunque se construyeron algunas partes de la barrera, la mayor parte quedó sin terminar. Y otra, quédate en México. Esa es otra de las que firmó. Volvió a implementar su política de quédate en México en una orden ejecutiva. Una medida de su primer mandato devolvió a unos 70,000 solicitantes de asilo no mexicanos al otro lado de la frontera a la espera de audiencias. Y la detención de vuelos migratorios también. La misma orden puso fin a una importante vía de inmigración de la era Biden, una iniciativa que permitía que hasta 30,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela fueran llevados vía aérea a Estados Unidos. Esta política, como conocida como CHNV, estaba diseñada para reducir los cruces fronterizos ilegales, según el gobierno de Biden. Todo eso relacionado con la migración.
Y bueno, y él siguió entonces anunciando otras iniciativas. Oigan esto. Él anunciaba ayer inversiones por valor de hasta 500 mil millones de dólares en infraestructura vinculada a la inteligencia artificial por parte de una nueva asociación formada por OpenAI, Oracle y SoftBank. Esta nueva entidad tiene como nombre StartGate. Comenzará a construir los proyectos necesarios para el mayor desarrollo de la inteligencia artificial en Texas, según la Casa Blanca. Entonces, Trump, por otro lado, firmó una orden ejecutiva que exige que las banderas en las instalaciones federales siempre ondeen a toda asta el día de la toma de posesión, es decir, el pasado lunes. Hay que recordar que Joe Biden había ordenado que se bajaran las banderas durante 30 días a propósito de la muerte del expresidente.
Era lo que se estilaba.
Jimmy
si moría
Carter.
Un presidente, se pone la bandera mediasta.
Y eso iba a estar así hasta el 28 de enero.
Pero yo vi que estaba a media asta.
Pero él mandó a que lo subieran todo.
No, pero arriba. Durante la toma de posesión, yo la vi a media asta, la del Capitolio.
Él mandó a que la subieran. Yo no las vi. Pero también, por otro lado, ya sí, Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance, juramentó a Rubio como secretario de Estado, que era el primero de los nominados al gabinete de Trump en asumir el cargo. Y también, no solo el tema de la migración es con América Latina. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo ayer martes que el Ministerio de Relaciones Exteriores está preparando las misiones diplomáticas polacas en Estados Unidos para posibles deportaciones como medida de precaución. Dice, la nueva administración aún no ha informado a nadie sobre los detalles de esta operación, por lo tanto, no hemos recibido información sobre si esta operación puede ser perjudicial para los ciudadanos polacos, señaló Tusk. Pero de cualquier manera tenemos que estar preparados. Y también la legisladora federal Elise Stefanik, de Nueva York, nominada por Trump para ser embajadora ante las Naciones Unidas, era interrogada ayer martes sobre su falta de experiencia en política exterior y su fuerte apoyo a Israel. Son cosas que estuvieron ocurriendo en el día de ayer también. Se hablan de miles de despidos también, por otro lado.
Bueno, sí, esa alfombra se está moviendo allá. Bueno. El lunes, y también, como parte de su proceso, el lunes recordemos que también él firmó una orden de ejecutiva que busca negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Eso también ha sido, bueno, y básicamente es negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados, lo que dice Trump. Esta orden pretende modificar la interpretación actual de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Y la medida no solo aplicaría a nacimientos futuros, según adelantó un miembro del equipo de Trump, sino que aparentemente en la práctica la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emita pasaportes a los niños ya nacidos de padres indocumentados y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y a la posibilidad de trabajar legalmente en el país. Ya eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva en su primer mandato, pero nunca llegó a hacerlo. Ya lo hizo.
Otras también es una orden ejecutiva donde él dice que a partir de ahora todas las agencias federales deben referirse al Golfo de México como Golfo de América.
Como Golfo de América.
Es una orden ejecutiva para cambiarle el nombre al Golfo de México. También firma una orden que pospone por 75 días la aplicación de una ley que prohíbe la plataforma de propiedad china TikTok. La firma acogió con satisfacción las promesas de Trump al respecto y restableció los servicios en Estados Unidos tras haberlos desconectado brevemente antes de la toma de posesión. Trump dice que esta firma de esta medida da derecho a cualquier persona o a la misma China a venderla y que otro lo compre. Y se dice que tal vez Elon Musk compre TikTok. Eso es lo que se dice, no es oficial. Pero otra medida es que los empleados federales, además de que muchos pierden su empleo, es que todos vuelvan a casa. No van a trabajar remoto. Que vuelvan a trabajar a la oficina, no desde la casa. Exactamente. Propone también, con una orden ejecutiva, iniciar el proceso de retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS.
Ah, sí, eso fue otro
y
tema.
Y esa dijo que eso es importante. Sí, es la segunda vez que él pide salir.
Claro, porque él ha insistido mucho con el tema de la OMS y el COVID.
Y el manejo del COVID, cómo manejaron. Por eso dice que se está saliendo.
La verdad es que ha movido todo. También indultó a más de 1.600 personas.
Eso ha sido muy controvertido.
Los encausados del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Esa fue una de las primeras órdenes ejecutivas que él firmó.
Unas que había prometido en campaña.
Entre 1.500 y 1.600 personas se beneficiaron y también se hicieron ahí algunas conmutaciones. Uh-huh. Incluyendo un chico que era como la cabeza de los Proud Boys, como se hacían llamar, que había sido condenado
a 22 años.
No, y ese chico, en una entrevista en un canal norteamericano, dice que agradece al presidente Trump todo eso, pero que eso no le va a quitar a él el seguir metiéndole presión a la gente que lo condenaron, o sea, al comité, y que además esa gente debe estar presa, debe ser enjuiciada. Él estaba condenado a 80 años. Y hay algunos senadores y miembros del Partido Republicano que no están muy contentos con esa medida. La mayoría sí. Y eso es controvertido.
¿Cuántas cosas?
Que fueron gente condenada. Y si tú te pones a ver los videos de aquel día, tú dices, pero ¿y cómo que lo van a liberar?
Sí, es complejo.
Entonces Trump dijo que él es el más amigo de la policía de todos los presidentes que ha pasado por Estados Unidos. Acuérdense que uno de los temas era que ellos atacaron a varios policías, o sea, lo golpearon. Es que
Trump tiene un lenguaje siempre es grandilocuente.
Sí, no.
Él es lo más.
Pero él lo dijo que él es un enviado de Dios.
Ok,
entonces, eso fue uno de sus.
Que Dios lo salvó para que él pudiera ser America Great Again, sí, él dijo eso.
Eso es una vez.
Sí, porque bueno. Él está hablando. Recuerden que Trump, él desarrolló una gran maestría y da clases todos los días, es en el manejo mediático.
Apprentice lo hizo a él.
Sí, entonces, si hay algo que él sabe muy bien, es manejar el escenario.
Sí, el escenario.
Y él lo maneja todo como si fuese un programa de televisión. Sí. Bueno, de hecho, él estaba firmando todo esto en un estadio. Cada vez que sacaba una cosa, la gente
vitoreaba. Esto es importante.
Pero bueno,
interesante es ver que, porque a mí lo que no puedo decir que me preocupa, pero estoy hacia las expectativas, su política hacia América Latina.
Sí, él dijo que que Estados Unidos no necesitaba América Latina.
Siempre lo ha pensado.
Exactamente, entonces que lo importante es que América Latina sí necesita a Estados Unidos.
Sí, entonces eso nos pone en una posición de...
Por supuesto.
De sálvese quien pueda.
No, y de nosotros mismos darnos un baño de realidad y nosotros actuar y pensar diferentes.
Sí,
porque siempre Estados Unidos es visto como la solución para. Sí. Hay un tema económico, Estados Unidos.
Y por lo menos para Donald Trump, nosotros no somos más, como fue que dijo aquel presidente, que el patio trasero.
Óyeme, Estados Unidos. Eso está bueno para que cada uno de los países de Latinoamérica piense en esa autogestión.
No, hace mucho no trabajamos como bloque, como países vecinos, solidarios, ¿no? Para nada, mira, México, cierre de frontera, eso va a ser un tema, porque la presidenta Claudia Sheinbaum de una vez presentó su programa, se llama México te abraza, donde ella, una serie de propuestas para recibir a esos mexicanos.
Y es correcto.
Si lo de, claro.
Es correcto, porque todo el que se va de un país, de su país, es porque no encuentra respuestas en el suyo. Sí. Y se va a otro espacio buscando que mejores condiciones de vida. Ese programa de la presidenta de México es correcto. Es decir, vamos a crear
no puede dejar a sus
condiciones para recibirlo.
Igual lo que, nosotros, lo dice que está la gobernadora.
Los polacos igual.
Claro, dice la gobernadora puertorriqueña que los dominicanos no tenemos eso que preocuparnos.
Eso no es una respuesta.
Pero ¿y por qué, señora? No, que,
dominicanos que estén que ilegales en Estados Unidos, que estén de forma indocumentada, que sí,
y
que
el gobierno debe trazar, claro, supongo que lo tendrán, un plan para recibir a esas personas. Claro.
Y es lo que se debe hacer.
¿De cuántos millones de dominicanos? Casi un millón de dominicanos.
¿Quién está? Después de Santo Domingo, en el lugar donde mayor, más dominicanos exacto hay, es en Estados
Digo,
Unidos.
Digo, no todos están indocumentados, pero sí, es que uno sí no sabe con Donald Trump.
No sabe. Ahora sí, sí, por ejemplo, es de ocuparse porque va a presentar un tema social importante, esto de darle ya como el visto bueno a todo lo
a
que
las
es,
redadas,
sí,
recoger
en
y enviar.
Escuelas, en, sí, entonces, sí, ahí sí, porque el tema de la fragmentación familiar, sí, eso es muy delicado. Entonces veremos imágenes muy, muy desgarradoras.
Como se dieron en el anterior mandato de Trump, cuando eso, separaban a las familias.
Eso es un tema.
Tomemos un pero vuelo, bueno, vamos para España. La Guardia Civil Española sospecha que la trama que salpica a un empresario involucrado en un presunto fraude fiscal con hidrocarburos trató de blanquear sus beneficios en el extranjero y llegó a transferir casi 74 millones de euros de origen delictivo a países como Colombia, Portugal y China. Esto es hablando de que España investiga una trama que desvió 74 millones de euros a Colombia, República Dominicana y otros países. Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, recogidas en un informe. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen que la red desvió beneficios a cuentas bancarias localizadas en el extranjero. Primero a Portugal, pero los indicios recabados permiten inferir que la red tendría capacidad también para colocar los rendimientos en otros territorios como China, Macao, Dubái, Colombia y República Dominicana. Desde mayo de 2023 hasta febrero 2024, los investigadores creen que se desviaron 73.902.852 euros a Portugal, China y Colombia mediante transferencias amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoría, confeccionados en su mayoría por Víctor de Aldama. Y la Guardia Civil sitúa a Aldama en la cúspide de esta presunta organización criminal. Así que también veremos, hay investigaciones porque este señor está imputado por esta investigación que le llevó más de un mes a prisión hasta que decidió colaborar con la fiscalía y ahí entonces imputó, salpicó al exministro José Luis Ábalos y a su principal asesor por presuntas comisiones en la compra de mascarillas, por ejemplo, durante la pandemia y así otras cosas más.
Cerramos este momentito de información. Ay, no vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la serie de béisbol, que el partido de
no
fue eterno. No, no, no.
¿Y para qué vamos
lo que a sí, lo que sí me da...
Las águilas no están ahí, no da gusto.
Exactamente, si las águilas no están jugando, para
eso
mí...
no da gusto.
Exacto. Usted, Lisa, y hable usted de su asunto.
Exacto.
Entre sus amigos. Pero aquí Camino
como
al Sol.
Como si de pirata, no, lo que sí, no se le permite.
Peligroso.
Exacto. Lo que sí llama la atención es lo siguiente, y da mucha vergüenza. Es que si tú eres un fanático del Licey o del con el Escogido, lo otro,
sí, Licey Escogido, okay, correcto.
Si tú ya te sabes lo enterado que estoy. si tú vas a buscar boletas, pues no hay. Las boleterías están cerradas porque el mercado negro tiene todas las boletas. Entonces, cuando se le pregunta a los dueños de los equipos, a la gente de la boletería, nadie sabe nada. Y al final,
¿y la liga?
Tampoco nadie sabe nada, nadie controla nada. Entonces, da mucha pena y sobre todo lo que da es vergüenza. Que de todo aquí queremos hacer un negocio, pero mal hecho.
Mal hecho. Exacto.
Si las boletas tienen un precio y se deben vender en la boletería. Punto. Hay personas que son abonadas, que tienen que comprar paquetes, muy bien. Pero el tema del mercado negro lo que da es vergüenza. Y le debería totalmente a la liga, a los partidos, a los equipos, a todos los que están involucrados en el tema este del béisbol, es un abuso cada vez que tienes que el mismo sistema te empuja a que tú compres las boletas en el mercado negro. Uh-huh. De verdad, debería darles vergüenza.
Bueno, la gente, como le gusta eso, va y la compra. Sí, no debería comprarla, pero final, bueno.
Cuando tú quieres, pero sí, por favor.
Ir a apoyar sí, en un a tu juego equipo. Se ponen de acuerdo y le dejan toda la boleta al mercado
eso
negro.
Eso es lo que deberían sí, hacer.
Y juegan a un estadio vacío o se suspende el juego por falta
pero
de audiencia.
Pero ahí vuelvo y la expresión
se toman medidas.
Que va a predominar, yo creo, más. Sálvese quien pueda. Yo quiero y yo la compro, punto. No me importa que la vendan.
Pero ese es el pensamiento al que ellos apuestan. Y por eso seguimos así.
Pesca en río revuelto. Exacto. Lamentablemente. Cerramos este momentito de informaciones. Un poco extendido, nos disculpan. Es que teníamos...
Sí, no, pero era necesario. Había muchas informaciones.
No hablamos ayer. Teníamos algunas cositas en las costillas que debíamos hacer.
Y esta canción a mí me encanta. Carlos Varela, me gusta mucho este cubano. Y esta canción me fascina. La Feria de los Tontos. Dele volumen y escuche la letra a ver qué le parece. Y así seguimos.